Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 se inicia así la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al lunes 31 de octubre del año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer las conclusiones a las que ha llegado la CIP con respecto al régimen cubano. También conoceremos la situación en Irán respecto a las protestas que tras varias semanas se están llevando a cabo en ese país. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Y por supuesto que Pepe Lacayo ampliará sobre la Serie Mundial de Béisbol y también la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Champions League. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Continuamos acompañándoles Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Ariane González, Noticias de Cuba.
El régimen de Cuba es protagonista crítico de exilios y detenciones que lesionan gravemente la libertad de expresión, asegura la Sociedad Interamericana de Prensa. Jorge Orellana informa.
En Cuba genera temor el reciente Código Penal, el cual aumenta los castigos que incluyen prisión y por el delito de desacato en casos de ofensas o críticas contra miembros del gobierno. Asimismo, Cuba es otro protagonista crítico de exilios y detenciones que lesionan gravemente la libertad de expresión. Así lo dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa, sí, Carlos Jornet.
Sí, en muchos casos hemos recibido denuncias de que a periodistas los invita, entre comillas, a dejar el país, pero con la advertencia, la amenaza de que no van a poder volver cuando quieran hacerlo.
Bien, volviendo al tema de Cuba. Cuba, tenemos entendido que para la CIP genera una gran preocupación por el reciente Código Penal.
Exacto. El reciente Código Penal que, bueno, como ustedes saben, aumenta los castigos, la presión, que incluyen en muchos casos prisión por el delito de desacato. El delito de desacato, ustedes saben, que es una figura muy antigua que buscaba darle una diferenciación a aquel que era funcionario público o gobernante por sobre el resto de los ciudadanos. Entonces, en un régimen democrático se ha ido avanzando con la eliminación de la figura del desacato, que no se penalice agravado aquel que dice algo en contra de una figura pública. Sin embargo, en Cuba está vigente y en otros países de la región no se ha podido cambiar, por ejemplo, en Perú. Entonces, este tipo de legislaciones, como usted bien dice, en Cuba, la modificación reciente del Código Penal, lo que intentan es seguir acentuando la presión para tener totalmente censurada las expresiones disidentes.
La Sociedad Interamericana de la Prensa finalizó su 78 Asamblea General en Madrid con la presentación de las conclusiones tras 4 días de reuniones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La presa política cubana Sisi Abascal Zamora envió desde la prisión de mujeres de Matanzas una carta de agradecimiento al eurodiputado Leopoldo López, quien recientemente la acogió como padrino.
Gracias por haber pensado en mí, gracias por ayudarnos a visibilizar el tema de los presos políticos cubanos, pues desgraciadamente la cantidad de encarcelados por motivos políticos se disparó a partir del fatídico 11 de julio, escribió Zamora a su padrino.
En fecha reciente, el eurodiputado se sumó a la campaña del Instituto Casla, apadrina un preso político del mundo, y anunció que defendería ante la comunidad internacional la causa de la joven dama de blanco, Sisi Abascal Zamora. 12:34, se inicia la semana laboral, se inicia la semana para Cuba al día, y ya con nosotros Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno, pues un gusto como siempre aquí en el noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, hay un brote de tuberculosis en el penal Boniato, en la provincia de Santiago de Cuba. uno de los familiares de un preso del 11J que está ahí, tiene la denuncia. Vamos a hablar sobre esto. También vamos a tener hoy información actualizada sobre la situación del pastor Lorenzo Rosales, que tenemos una comunicación con su esposa. Sumado a esto, hay una alerta que está lanzando el Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Le están revocando, ya es el segundo caso que ocurre en esta semana, está ahora el caso de Dizan Caín Zamoré, los presos de condenas bajas del 11J que están a punto de cumplir, se le está aplicando algún tipo de sanción nueva para evitar su liberación. En el caso de Dizan Caín Zamoré, estaba en la empresita, es una granja que ya tenía incluso pases abiertos, y usaron el pretexto que llevó un medicamento al penal para revocarlo y llevarlo a prisión cerrada. Tenemos esta denuncia también hoy, y vamos a estar hablando de la situación del dengue y la situación del...
Sí, porque además la situación del dengue cada vez es peor.
El dengue, esta semana aparecen casos increíblemente en la mayoría de las provincias del país, hasta en el territorio de Isla de la Juventud, y no se sabe qué está ocurriendo, no se logra controlar, y estamos ya a final de octubre. Esos son los temas que tenemos el día.
Como siempre, temas interesantes, y no se lo pierda, las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Este martes, 8 p.m., el cuarto juego de la Serie Mundial, Astros versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Con 12:37, avanzamos en más informaciones.
El Poder Judicial de Irán anunció hoy que 1,000 personas serán juzgadas a partir de esta semana en Teherán por su participación en las protestas generadas por la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial a mediados del mes de septiembre.
Según la oficina del Poder Judicial de la capital iraní, se trata de individuos que han cometido actos de sabotaje durante los recientes disturbios y se enfrentan a cargos serios.
Irán vive una ola de protestas desde la muerte de Amini tras ser detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.
Durante las manifestaciones protagonizadas sobre todo por jóvenes, se pide el fin de la República Islámica bajo la consigna Mujer, Vida, Libertad.
En los últimos días de la represión gubernamental, de las protestas se han recrudecido, en particular en las universidades. Por lo menos 108 personas murieron, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.
Y la policía estadounidense continúa investigando la brutal agresión contra Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Paul Pelosi, el marido de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, se recupera en el Hospital General Zuckerberg, en el que continúa ingresado luego de sufrir una brutal agresión en su residencia en San Francisco, California. La víctima, de 82 años de edad, fue sometida a una operación para reparar una fractura de cráneo y otras lesiones graves en el brazo derecho y las manos. Mientras se anticipa que el presunto agresor, identificado como David DePip, de 42 años de edad, hoy será acusado de varios delitos graves luego de supuestamente haber agredido a Paul Pelosi con un martillo. El jefe de policía de San Francisco, William Scott, dio más detalles.
Attempted homicide, assault with a deadly weapon.
Intento de homicidio, asalto con arma mortal, abuso de ancianos, robo con allanamiento de morada y otros delitos graves adicionales.
La investigación que estudia el caso determinó que el ataque no fue aleatorio, sino que se trata de un asalto deliberado. Y es que el sospechoso irrumpió en la vivienda al grito de «¿Dónde está Nancy?», refiriéndose a la líder demócrata y esposa del agredido. La policía no ha ofrecido más detalles sobre el móvil del asalto, sin embargo, expertos en terrorismo señalan que podría ser un ejemplo del conocido como terrorismo estocástico, aquel que se alimenta de la violencia difundida en discursos de odio que son propagados a través de las redes sociales en contra de un grupo o de individuos concretos. Este tipo de violencia es cada vez más común, aunque a priori parece que son casos aleatorios. Sin embargo, la tendencia creciente genera gran inquietud entre las fuerzas de seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Decenas de medios de comunicación fueron cerrados o bloqueados en Venezuela por instituciones del Estado en el último año, mientras se mantienen múltiples riesgos para quienes ejercen el periodismo en el país, según un informe aprobado este domingo por la Sociedad Interamericana de Prensa en su 78ª Asamblea General.
La organización subrayó que en este periodo se pueden afirmar que dejó de existir el periodismo independiente en el país desde que el gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios digitales y radioemisoras.
El informe recuerda que en Venezuela hace tiempo prácticamente desapareció la prensa escrita, en alusión al cierre de periódicos en la última década, de los cuales responsabilizó al gobierno, que tiene el monopolio del papel prensa, por esos hechos.
Asimismo, la CIP señaló que las estaciones de radio y los canales de televisión están a merced de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el ente regulador que tiene poderes ilimitados para ejercer censura absoluta.
En los últimos 4 meses, el ente regulador ha cerrado a por lo menos 40 estaciones de radio, de acuerdo con los informes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas.
Y Nicaragua será el primer país de Centroamérica en desarrollar energía nuclear y lo hará con el apoyo de Rusia. El informe lo tiene Donaldo Hernández.
Ambos países firmaron un acuerdo en Moscú para desarrollar la infraestructura en Nicaragua. La Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia informó en un comunicado que las intenciones de Moscú con esta cooperación son pacíficas.
El documento sienta las bases para la cooperación en una amplia gama de áreas, en particular para la concientización de la población sobre las tecnologías nucleares, el desarrollo de la infraestructura nuclear de la República de Nicaragua y el uso no energético de la energía atómica en la industria, agricultura y medicina.
Analistas califican el acuerdo entre Managua y Moscú como una clara provocación a Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua.
Pensar que haya una alianza para un tema de energía nuclear de cualquier tipo de naturaleza, pues obviamente incomoda a los Estados Unidos y nuevamente lleva una tensión muy fuerte a esa área de influencia tradicional americana.
En el hemisferio, Nicaragua ha sido el único país que ha reconocido en las Naciones Unidas la anexión por parte de Rusia de territorios de Ucrania.
Es una demostración más, como le digo, del sometimiento de la dictadura Ortega Murillo a los designios de la Rusia de Putin, que trata de o que desafía a Estados Unidos.
La Casa Blanca ha reclamado al gobierno de Nicaragua que haya aumentado su cooperación con Moscú al autorizar la presencia continua de personal y equipo militar en el país.
Siempre hemos tenido muchas preocupaciones que nosotros pensamos que ponen en peligro la paz internacional.
Sin embargo, mientras más se tensan las relaciones entre Managua y Washington, el gobierno de Daniel Ortega afianza su relación con Beijing y Moscú. Donaldo Hernández, Voz de América.
Dos exeditores del portal de noticias Stand News de Hong Kong, ahora cerrado, fueron a juicio el lunes por publicar contenido sedicioso. Se trata del más reciente enjuiciamiento de periodistas en el territorio autónomo al sureste de China.
La sedición, una resaca del periodo colonial británico que alguna vez se usó poco, ha sido adoptada por los fiscales junto con una nueva ley de seguridad nacional a medida que China toma medidas enérgicas contra la disidencia después de las protestas por la democracia hace 3 años.
Chung Pui-kwen, de 52 años de edad, y Patrick Lam, de 34, fueron acusados conjuntamente junto con la empresa matriz de Stan News, Best Pencil Limited, de conspiración para publicar y reproducir publicaciones sediciosas.
Los dos periodistas que han estado detenidos durante los últimos 10 meses se han declarado inocentes y enfrentan hasta 2 años de cárcel si son declarados culpables.
La cantidad sin techo que duerme en albergues en España aumenta a un 24.5% en la última década. La agencia de noticias Reuters tiene este informe.
Juan pasa las noches junto a la estación de autobuses de Málaga, al sur de España. Hace un año y medio vino de Chile y a sus 59 años no ha encontrado trabajo.
Si yo recaudo en el día, puedo comer algo, siempre y cuando recaude. El día en que no recaudo, por supuesto que no. Es así mi realidad.
En este rincón de Barcelona, al noreste de España, vive Fran. Desde hace 11 años, no ha perdido el humor.
No pago luz, no pago agua.
Aunque sí nos dice la salud.
La cabeza, pierdes la cabeza, puedes perder los estribos, esto.
Los datos oficiales reflejan las 28.000 personas sin hogar atendidas en centros asistenciales, pero el número aumenta entre 8 o 10 mil más si se suman las que están fuera de la red.
Hay que aumentar el parque de vivienda porque las personas sin hogar están en la calle sencillamente porque no tienen una vivienda.
Las ONGs que trabajan con ellos creen que hay que cambiar el modelo de atención.
Que actualmente está basado en alojamientos colectivos de albergues, en un sistema de atención basado en viviendas normalizadas en entornos comunitarios.
Pisos compartidos para tener un punto de partida estable del cual salir adelante.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU se comprometió a luchar contra el terrorismo digital en un mundo cada vez más tecnológico. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En una reunión desarrollada durante el fin de semana en la India, el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, adoptó un documento en que los Estados miembros se comprometen a prevenir y combatir las formas digitales de terrorismo, en particular el uso de drones, las redes sociales y la financiación del terrorismo en línea. El documento no vinculante, conocido como Declaración de Delhi, aborda la lucha contra el uso de las tecnologías nuevas y emergentes con fines terroristas y se adoptó en la capital india tras una serie de paneles en los que participaron representantes de los Estados miembros, funcionarios de la ONU, entidades de la sociedad civil, del sector privado e investigadores. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, subrayó que debe haber medidas concretas para reducir estas vulnerabilidades.
El terrorismo es el mal absoluto. No hay razones, ni pretextos, ni causas. No hay agravio que pueda justificar el terrorismo. El terrorismo es el mal absoluto y el terrorismo no tiene cabida en el mundo actual.
El representante de la Oficina de Derechos Humanos, Scott Campbell, que dirige el equipo de tecnología digital, hizo referencia a las palabras del secretario general al explicar que respetar los derechos en la lucha contra el terrorismo es fundamental para garantizar esfuerzos sostenibles y eficaces para proteger la seguridad. Los enfoques que cruzan estas importantes líneas no solo violan la ley, sino que también socavan los esfuerzos para combatir el terrorismo al erosionar la confianza y las comunidades que son esencial para el éxito de la prevención y la respuesta. Dijo, en la declaración de Delhi, los Estados miembros concretaron que las directrices y las medidas aplicadas deben basarse en el derecho internacional y los derechos humanos. Sala de redacción, Voz de América.
Con 12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, la policía surcoreana asignó a 137 agentes para controlar a una multitud de juerguistas de Halloween que se esperaba que rebasaran los 100.000 durante el fin de semana, una decisión que ha recibido intensas críticas tras la muerte de más de 150 personas.
Nueva Delhi, las autoridades indias informaron este lunes del arresto de al menos 9 personas involucradas en el accidente del puente que se vino abajo en la tarde de ayer en el oeste del país y que ha dejado hasta el momento 134 muertos y más de 60 heridos.
Mogadishu, la cifra de muertos por los atentados del sábado con 2 coches bomba en la capital de Somalia aumentó en por lo menos 120, mientras algunas personas aún continúan desaparecidas.
Roma, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, afirmó este lunes en el Vaticano que hay que seguir dialogando con el gobierno de Nicaragua a pesar de las difíciles relaciones con el presidente sandinista Daniel Ortega, quien ha tildado de golpistas y terroristas a los obispos.
Miami, el área área de baja presión surgida en el Caribe y que era vigilada desde hace unos días, se convirtió hoy en la tormenta tropical Lisa, la que tiene en alerta a Jamaica antes de dirigirse a la América Central, como pronostica el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.
El Pepe.
Con 50 minutos, como se lo habíamos anunciado al inicio de este noticiero, con nosotros ya está Pepe Lacayo. Además, hoy es Halloween. Correcto. Ya estás preparado porque esta noche vas a recibir caramelos aquí en Radio Martí, ¿verdad, Pepe?
Y caramelos y correos electrónicos. Sí, viste.
Viste, puesta. Sácatela.
Muchos correos, además, Pepe, es bueno decirlo.
Están escribiendo que hemos recibido de toda Cuba. Muchas gracias por ponernos al día y estar al tanto de las transmisiones. Mucha gente que inclusive no tiene corriente, están escuchando 4, 5, 6 personas con un increíble radio de onda corta, la Serie Mundial. Y justamente esta noche a las 8, el tercer juego de la Serie Mundial. Estamos empatados a un juego por igual, pero Filadelfia está invicto en casa en toda esta postemporada, 5-0. Así que vamos a ver si los Astros de Houston logran ganar de visita. Ya tenemos los abridores. Lance McCullers Jr., que dice Orlando Chinea, que es cubano, porque tiene una abuela cubana. Okay, yo no sé si eso con eso
es verdad o no.
No, sí es verdad. Tiene una abuela cubana, pero yo no estoy diciendo que Lance McCullers sea cubano solamente por eso. Yo me imagino que tienes que ser por lo menos medio cubano para que te acepten aquí en el béisbol de las Grandes Ligas, bueno, y puedas representar a Cuba, claro, en el Clásico Mundial de Béisbol. Tienes que tener por lo menos un padre cubano. Bueno. En el caso de Lance McCullers, puede ser que lo tenga. Así que el pupilo de Orlando Chinea, Lance McCullers, lanza para los Astros esta noche contra el veterano Noah Syndergaard. Primer lanzamiento 8-3, la cobertura de Radio Martí a las 7:45, el tercer juego de la Serie Mundial en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle. En el baloncesto de la NBA, los Lakers de Los Ángeles por fin ganaron su primer partido de la temporada.
Wow.
Derrotaron a los Nuggets de Denver 121-110. Davis fue el máximo anotador con 23 puntos. Una victoria y 5 derrotas para el equipo de los Lakers. Los Soles de Phoenix, exactamente lo opuesto, 5-1, vencieron a los Cohetes de Houston. Los Espuelas derrotaron a los Timberwolves de Minnesota. Los Celtas de Boston, 4-2, vencieron a los Wizards de Washington. Brown con 24 puntos y 10 rebotes. Y los Pistones del Detroit derrotaron a los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, 128-114. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando en la NBA, Bruno?
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí.
Los débiles ganamos.
Así es. Bueno. En el boxeo profesional, el púgil cubano Robeysi Ramírez salió airoso el sábado por la noche en el Madison Square Garden de Nueva York.
¿Se esperaba, Pepe, o
sí,
sorprendió?
Sí, ¿sí? No, se esperaba. Y ganó por nocaut técnico en el noveno de los 10 asaltos. De por sí iba ganando por puntos. Ajá. Él iba a ganar el combate. Si no era por decisión unánime, por lo menos decisión dividida 2-1. Pero no importa, noqueó al argentino para que no haya ningún lío. En el noveno round, ahora Robeysi Ramírez, 11 victorias, 7 knockouts a su favor, una sola derrota. Peso Pluma, el zurdo nacido en Cienfuegos y entrena aquí en la costa del Golfo. Él entrena allá porque dice que con todas las distracciones aquí con los cubanos él no puede entrenar en paz. No, sí, eso fue lo que nos dijo. No, en serio. En serio. Entonces el argentino ahora tiene 26 victorias y 3 derrotas y Robeysi Ramírez está encaminado a un combate a nivel de campeonato mundial. Champions League arranca mañana la última fase el último partido de la fase de grupos, el sexto y último, y hay dos grupos que están al rojo vivo. El grupo más interesante es el grupo D, donde nadie tiene nada asegurado, los 4 están clasificados y los 4 están eliminados. El Tottenham Hotspur de Inglaterra, el Olympique Marsella de Francia, el Sporting Lisboa de Portugal y el Eintracht Frankfurt de Alemania, los 4 Los cuatro en este momento están con vida y los cuatro están medio tilintes. Uh-huh. Así que en cualquier momento, después de la jornada del miércoles, ya vamos a saber. De esos cuatro, dos avanzan y dos resultan eliminados. Uh-huh. El grupo E, algo por el estilo, el Chelsea, el Salzburgo, el Milán de Italia y el Dinamo Zagreb, todo eso tiene que resolverse en los próximos días. Tenemos 10 clasificados a los octavos de final de la Champions. Todavía falta por 6 equipos por clasificar y todo eso tiene que ocurrir en las próximas 48 horas.
Sí, porque
horas.
El Mundial está aquí ya tocando la puerta.
Correcto.
Pepe.
Y por ley tienen que darle a todos los jugadores 20 días con la selección nacional antes de que comience el Mundial.
O sea que es ya a principio de noviembre tiene que terminar.
Correcto. Así que todo el mundo va a jugar en la Champions League mañana y el miércoles, los partidazos comenzando a la 1:45. El Atlético de Madrid está eliminado, no tiene nada que... Orgullo contra el Porto de Portugal. El Barcelona también tiene mucho orgullo, pero está eliminado de la contienda. Uh-huh. Vamos a ver si se despide por lo menos ganando un partido. Y el Barça, el Inter va contra el Bayern de Múnich, ya los dos están clasificados. El Barcelona contra el Victoria Pilsen de la República Checa. Uh-huh. Pero de nada le sirve. Nada. Así que ya el Barça eliminado, el Atlético, el Real Madrid está clasificado, pero no quiere perder contra el Celtic de Escocia el miércoles, y el Milán juega contra el Salzburgo, la Juventus contra el Paris Saint-Germain, la Juventus está eliminada, increíble pero cierto, y el Sevilla contra el Manchester City, el Sevilla tiene que ganar por una goleada impresionante, y yo dudo mucho que en Inglaterra, contra el club que dirige Pep Guardiola, el Sevilla salga airoso.
Españoles contra españoles.
Así es. Me tocaron la campana, me están diciendo que hasta aquí los deportes, por alguna razón desconocida. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Y en el mundo del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
El Fantasma de la Ópera, el musical de mayor duración en Broadway, cerrará el 18 de febrero de 2023 debido a una fuerte caída en la venta de boletos, a pesar de que los teatros en Nueva York reabrieron luego del cierre por la pandemia. El show lleva casi 14.000 representaciones desde que debutó en 1988. Según la publicación el New York Post, el Fantasma de la Ópera pierde $1,000,000 al mes. El musical celebrará su 35º aniversario en enero, seguido de una presentación final en Broadway el 18 de febrero. El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber se basa en la novela de Gaston Leroux y fue dirigida originalmente por Harold Prince. La primera secuela de la película Avatar se centra en el tema de la protección a la familia y profundiza en el mundo de Pandora que cautivó al público hace más de una década. Avatar The Way of Water de James Cameron tiene previsto llegar a los cines para Navidad. La versión remasterizada de la película original de 2009 fue relanzada y ya se puede ver nuevamente en la pantalla grande. En noviembre, Peter Frampton realizará una serie de conciertos en el Reino Unido y Europa continental. El guitarrista reveló que hará las presentaciones sentado debido al avance de una enfermedad muscular degenerativa que ha impactado su capacidad para hacer y tocar música. Después de someterse a tratamiento en el centro de miositis Johns Hopkins en Baltimore, estado de Maryland, el célebre músico ayudó a establecer el Fondo de Investigación de Miositis Peter Frampton. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Madre de niña cubana fallecida en el hundimiento de lancha con migrantes dice a Radio Martí que el choque fue una acción premeditada de los guardafronteras.
Damnificados del huracán Ian en Pinar del Río afirman que el gobierno prioriza la reconstrucción de estructuras estatales sobre la reparación de viviendas.
Grupos independientes denuncian 2 nuevos feminicidios en Cuba.
En Brasil, Luis Inácio Lula da Silva gana la elección presidencial.
Rusia ataca infraestructura crítica en Ucrania y deja sin agua y electricidad a varias ciudades. Y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted tendrá la ampliación de estas y otras noticias Más de 1.130 balseros cubanos han sido interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos solo en el mes de octubre. Hay un franco retroceso de la libertad de prensa en las Américas, alerta la CIP. Y la decisión rusa de suspender acuerdos sobre cereales ucranianos genera preocupación a nivel mundial. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nosotros sí nos despedimos. Mañana regresamos a las 12 del mediodía con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.